Buen día, Antonio Ladra, ¿cómo le va?
¿Cómo andás, Nano? ¿Cómo estás?
Yo estoy bien, estoy bien.
Acá estamos recalculando, ¿no?
¿Ves? Yo me pierdo esas cosas recalculando, qué divino.
Recalculando.
¿Cómo tomaste, Antonio, la conferencia de ayer y qué vas a hacer con tu vida después de eso?
Bueno, no voy a hacer nada diferente a lo que he venido haciendo, ¿no? Porque realmente he venido y con mi familia también hemos tratado siempre de cuidarnos, de no faltarle el respeto a este virus. ¿Te acordás que la vez pasada yo había hablado justamente de aquello que pensábamos que teníamos un sentido, el sentido uruguayo de la excepcionalidad, que lo habíamos usado para tantas cosas? Creíamos que también lo teníamos para el COVID-19 y resulta que la realidad nos empieza a demostrar que no somos excepcionales.
Exactamente.
Entonces, bueno, en verdad, mi vida no va a cambiar tanto, salvo que tengo que ver qué es lo que pasa con las actividades deportivas, o sea, de ir al club, hacer pileta, hacer algo de aparatos, y si no, tendré que salir por la Rambla, como lo hago habitualmente, caminar, correr un poco, bueno. Pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no?
¿Te corre todavía?
Bueno, camino...
Camina rápido, claro.
Camino rápido.
Bueno, hablemos, tenemos un conocimiento de la lengua como para poder utilizarla de la forma más correcta. Porque capaz que la gente se lo imagina a velocidades vertiginosas.
Hágame sentir que tengo 30 años menos y digo corro.
Bien.
Pero camino rápido.
Una pequeña digresión.
El Iron Man de punto de encuentro, nana.
Ah, sí, sí, más o menos. Pero bueno,
bueno,
saben que
sí, yendo
bueno, pasé hace unos 15 días, hay una situación un poco preocupante y la verdad que, bueno, esto de tener que hacer ejercicio es bueno, ¿no?
Es bueno, sin duda. ¿Por qué está el nombre Cavani en su columna de hoy?
Bueno, como yo sabía que hoy se iba a hablar del tema COVID-19, que iba a estar ese tema arriba de la mesa, yo no quise abundar porque aparte yo ya había hablado hace dos o tres programas atrás, ya había hablado del tema, había hablado justamente de eso, de la excepcionalidad uruguaya. Entonces, se me ocurrió hablar del tema Cavani porque me vino a la memoria un episodio que yo viví hace muchos años, muchos, muchos años, y este episodio que vive Cavani ahora con el Gracias Negrito. Y bueno, y un poco de cómo nos expresamos los uruguayos, de cuál es nuestra cultura o cómo nos hemos movido, y también tiene que ver con esto de la excepcionalidad, porque vieron que la Federación Inglesa de Fútbol advirtió a Cavani por esa expresión, ese gracias negrito que escribió en respuesta a un amigo que lo felicitó por los goles que había hecho allí jugando por el Manchester.
Sí.
Y entonces, claro, otra vez la pelota a la casa del vecino, ¿no? Vendrán y se vino a la memoria aquello, lo de Luis Suárez con Patricio Ebrard, justamente con Patricio Ebrard jugando en el cuadro que juega Cavani ahora, ¿no? Y bueno, debido a la notoriedad también que tiene como es Cavani, la posición que tiene en el imaginario social, tanto Cavani como la que tuvo Suárez en su momento, hasta el punto que se los califica, bueno, es un héroe, nos ha dado muchas alegrías, etcétera, etcétera, predispone generalmente cualquier tipo de abordaje que se pueda hacer respecto de algún tema en particular que lo pueda tocar. Pero no deja de ser saludable, creo que es saludable debatir sobre algo que entre los uruguayos lo hacemos normalmente y este hecho lo trae a luz ahora. Entonces, para eso, y por eso decía que hace muchos, muchos años, cuando era un liceal, cuando estaba en primer año de liceo, iba al liceo 17, se llamaba Miranda Viejo en aquel momento, que está ahí en la que se llama Fernández Crespo y Ocuar, antes se llamaba Sierra, ¿te acordás, Nano? Sierra.
Por supuesto.
La calle Sierra.
Sí.
¿Eh? Y todos los lunes teníamos que ir a gimnasia, era una materia obligatoria, ¿no? Y a las 7 de la mañana teníamos que estar, imagínate, pantaloncito cortito, unos pibes chiquitos así, ¿no? Que tomaba el 173 desde mi casa hasta la plaza de deportes, la número 2, la que está ahí en San Martín y Martín García. ¿Y sabes a quién tenía como docente? Tenía al profe José Ricardo de León.
Ah, mírese.
El profe José Ricardo de León, quien años más tarde escribió historia, ¿no? Cuando llegó a Defensor a ser el primer cuadro chico, entre comillas, campeón del profesional, del campeonato uruguayo, ¿no? Y sí, rompiendo la hegemonía de Nacional y Peñarol. Era Nacional, Peñarol, Peñarol, Nacional, bueno. Y Defensor se coló ahí. Y de León era muy estricto, pero muy estricto en sus clases. Y en cada una de ellas, y eso me di cuenta mucho tiempo después, no me daba cuenta en aquel momento lo odiaba de León, ¿no? Porque realmente, 7 de la mañana, nos decía, hay que aprender a caminar, y nos hacía poner un libro arriba de la cabeza y caminar derechito como si fuéramos modelos. Cosas por el estilo hacía, ¿no? Pero en cada clase nos dejaba una enseñanza. Y una vez, estábamos jugando al básquetbol. Entonces, en medio, ahí jugando, recuerdo que era de otro primero, primero contra el otro, ahí, uno de mis compañeros así le dice a un che, pasala, negro. Y en el momento que dice eso, el profe corta la clase. Lo detuvo, ¿cómo es la clase? Detuvo el juego, porque el destinatario del pedido de pasame la pelota era efectivamente un compañero que tenía la piel de color negro, como negro rada, ¿no? Entonces el profe detuvo cómo es el partido, nos juntó a todos en el medio de la cancha y nos ordenó así, dijo, nunca más usen esa palabra, negro. Este negro, porque tenía parado al lado, me acuerdo que se llamaba Hernández de apellido.
Era negro. Hernández era negro.
Hernández era negro, sí.
Claro. Sí.
Este negro, y lo tocaba, dice, tiene nombre. Se llama Hernández. Y así lo tienen que llamar. Acá la gente se la llama por su nombre, no por su condición de raza ni color. Pásamela, Hernández, ¿no? Y bueno, dijo eso y dio lugar al juego, ¿no? A seguir jugando, a seguir el partido, ¿no? Y yo, para mí fue una gran lección, a pesar de que yo no fui destinatario de ese rezongo, pero fue una gran lección para mí. ¿Por qué? Porque este hecho refleja lo que es la cultura uruguaya, ¿no? O mejor dicho, las cuestiones que están arraigadas en la cultura uruguaya respecto de raza, religiones, origen de las personas. No hubo una carga peyorativa en el comentario de mi compañero de clase con respecto a Hernández. Y también es cierto que Hernández no lo recibió así. No lo veía como un insulto. Porque es normal, ¿no? Ancina fue el negro Ancina, Radas el negro Rada, Obdulio Varela el negro jefe, y así podemos seguir. De todos modos, hay cierta carga de discriminación. Mi padre, español, hasta que murió era el gallego. Y en realidad era cántabro.
Claro.
En todo el Uruguay, en el Río de la Plata, aquel que haya nacido en España y hable con acento castizo es gallego. Así sea vasco, asturiano, catalán, haya nacido donde haya nacido. Se le dice gallego. Lo mismo para los uruguayos, todo argentino es un porteño. Y además lo decimos con una carga muy fuerte, ¿no? Casi como sí, salir acá porteño, ¿no? Una cosa
casi lesivo, sí.
Casi lesivo, ¿no? Esto vino a cuento porque en aquel caso de Luis Suárez con Patrice Evra, el francés, negro, de piel, cuando Luis Suárez le dijo varias veces en el juego, mientras estaba jugando, le decía negro para buscarlo a Patrice Graff. Y recién ahora, fíjate que ahora en enero, recién ahora, el Liverpool de Inglaterra, el cuadro donde jugaba Suárez, le pidió perdón a Patrice Evra, porque admitió que efectivamente lo que Suárez hizo en aquel momento era sacarlo de quicio a Patrice Evra, y había un insulto, había una carga racista en el insulto. Patrice Evra jugaba en el Manchester, justamente el cuadro que tiene ahora Cavani, ¿no? Y Suárez fue sancionado, lo dejaron sin jugar unos partidos, tuvo que pagar un dinero. Pero también fue una víctima Suárez, porque Suárez no tuvo al profe de León como profesor. Nunca le dijo, no utilices esto. Entonces, Suárez estaría acostumbrado a utilizar los motes, ¿no? Negro, judío, gallego. No necesariamente estas calificaciones contienen una actividad discriminatoria. Por cierto, en el caso de Cavani no la hubo. Quizás en el de Suárez tampoco, en algún momento, o él no pensó que fuera así, pero efectivamente hay que pensar cómo la recibe la otra persona. Y eso es lo que no hizo Suárez. Los uruguayos, y me atrevo a decir también los rioplatenses, muchas veces usamos palabras ofensivas que las hemos asumido como si fueran normales. Nunca pensamos en el que las recibe. Pensamos que somos el centro del mundo y que lo demás se tiene que adaptar a nosotros, a nuestro mundo, a nuestra cultura. Nos cuesta aceptar de alguna manera que hay otros códigos que son tan respetables como los nuestros. Por supuesto que en Europa el racismo se ha aplicado y se aplica con los sudamericanos, pero el hecho de que una sociedad esté enferma no salva a la otra.
No es excusa.
Por eso,
¿Sabe que nos pasa en otros ámbitos? Nos pasa con el machismo, nos pasa con la naturalización de la prostitución y del abuso, nos pasa con cosas mucho más complejas, pero está muy bueno el ejemplo. Siga usted, fue una digresión.
Pero lo que pasa es que yo lo traje justamente por este episodio, justamente de Cavani, que trajo a luz aquel otro, el de Suárez también en algún momento, ¿no? Pero digo, para finalizar, lo que quiero decir es que nos hacen falta más profes de León. Eso es lo que quiero decir.
Bueno, hoy 16:30, PSG, Manchester. Cavani ante sus ex compañeros, su ex equipo.
Sus compañeros.
Y el equipo que lo maltrató.
Mientras no le diga Negrito Mbappé, no hay ningún problema.
Exactamente. Así que hoy vamos a ver qué pasa en ese partido.
Vamos a ver qué pasa con Cavani hoy.
Y tiene que hacer varios goles al Manchester, al PSG y decir chao, al diablo.
Y si se termina todo.
El goleador histórico del PSG.
Goleador histórico del PSG, sí.
Pero que se fue por la puerta de atrás, lamentablemente. Y bueno,
lo sacaron, sí. Como ocurre en muchas otras actividades también, sí. No solamente en el fútbol. Sí,
no,
el,
claro.
Y Cavani pidió disculpas también, ¿no?
Cavani pidió disculpas, exacto. Y explicó
todo.
Asesorado por el propio club, ¿no?
Sí,
dijo,
sí.
Bueno, realmente tengo que decirlo, yo no quise decirlo, pero lo dije, justamente porque a veces no se piensa en lo que lo rodea, en la otra persona. Por eso traje este tema. Quería hacer una cosa un poco diferente a lo habitual.
Muy bien.
Cuídate, Antonio, buena semana.
Bueno, igualmente, pasen bien y nos veremos en algún momento después.
Sin duda.
¿Ustedes son optimistas que después del 18 podemos volver a vernos?
Ah, qué pregunta.
No le contesto.
Danos unos días.
No contesto.
¿Vos miraste por la ventana a ver si la gente cambió la actitud? No, yo me levanté temprano y ni vi lo que pasó de la conferencia hoy. Hoy empezaremos a ver
si la gente cambió o no cambió. Yo lo que te puedo decir es, frente acá a mi casa, que hay que estacionan muchos autos. No hay autos acá en la Ciudad Vieja, ¿no?
Bueno,
que hay un lugar
noticia,
acá en la calle, sí, de Ciudadela, por ejemplo, no hay muchos. No, hay tres autos en toda la cuadra que a esta hora estaba llena.
La Rambla, cuando yo vine hoy temprano, estaba bastante más vacía también.
Y veo en la calle, acá en la esquina, el Ministerio de Trabajo, todo eso, veo cómo es menos. Estoy mirando ahora en este momento hacia afuera y veo mucho menos movimiento.
¿Será que estamos rodeados de funcionarios públicos, Ladra? ¿Será eso?
Bueno, eso es lo que hay, ¿no? Estamos rodeados de funcionarios públicos, claro. Eso es cierto. Pero aunque veo las grúas del puerto allá levantando contenedores, a mí eso me da
Eso no paró nunca.
Y la cocaína tiene que salir, Ladra. Es muy simple.
Me parece.
Antonio, si querés, bueno. 12:30 hay una marcha frente al Palacio Legislativo de todos los que se quedan sin gimnasio. Así que si querés ir.
No. Yo entiendo esto. Entiendo que de repente, capaz que incluso creo que no fueron lo suficientemente firmes que deben ser. Por ejemplo, a mí lo que me preocupa hoy es el día del candombe, ¿no?
Nos preocupa a todos.
Mañana.
Ah, mañana.
Mañana
el día del candombe. Yo, acá a la vuelta está Mundo Afro. Ayer me dijeron que igual se iba a hacer.
Sí, hay una convocatoria, literalmente, sí. Fuera de la formalidad.
Claro, entonces yo espero que tomen conciencia de esto y no lo hagan, realmente. Así que bueno, nada, eso. Tenemos que cuidarnos. En Inglaterra, en Gran Bretaña ya empezaron con el tema de la vacuna. Bueno, veremos a ver si van a ser una especie de cobayos para nosotros también.
Sí, hablan de abril acá, ¿no? Primeros tramos del trimestre, claro.
Pero somos conscientes que tenemos un 2020, que tenemos ahora un desafío muy grande con todo el tema de las fiestas, las reuniones de la familia, deben ser reuniones
y las vacaciones, sí.
Después vienen las vacaciones, en fin. Hay que tomar los recaudos necesarios.
Bien.
No solamente por nosotros, sino por los demás, obviamente, ¿no?
Sí.
Y bueno, uno, por ejemplo, uno de los de quienes han tomado decisiones allí en la radio, bueno, se ha tomado la decisión, porque yo estoy hablando por teléfono, porque los que son columnistas no concurren presencialmente, porque claro, nosotros venimos de otro ámbito, podemos llevar alguna cosa por allí. Nos tenemos que cuidar a ustedes también.
Bien. Le agradezco un montón. Qué lindo es esto.
Abrazo, Antonio.
Bueno.
Se lo extraña.
Un abrazo grande.
Querido amigo.
Bueno, amigo.
Chau.
Chau.